Hola, ¿qué tal todo? Buenos días, salam aleikum, bienvenidos a Radio Caroní 93.1 FM, la emisora que conecta con todos. Quien te habla por acá, Enderson Silva, y estoy por aquí para acompañarte en un nuevo episodio de nuestro acostumbrado podcast matutino de los sábados, Conociendo el Islam. Hoy tengo el gusto de estar con ustedes para seguir hablando de temas del Islam, como lo venimos haciendo constantemente los días sábados. Detrás del micrófono de Radio Caroní se encuentra el equipo excepcional, bajo la dirección del ingeniero Rider Quintero. Esta emisora se ha convertido en una referencia de calidad y diversidad en la radiodifusión. La administración está a cargo de la licenciada Marcia Borges, quien asegura que cada programa se cumpla con los estándares más altos de contenido y producción. En los controles técnicos tenemos la destreza de Ricardo Quintero, quien garantiza que el sonido llegue en óptimas condiciones para ustedes que nos escuchan semanalmente. Un saludo muy especial también a mis hermanos de Conociendo el Islam, Said del Neser y Omar Vázquez. Gracias a usted por la invitación nuevamente en ese podcast. Para mí es un orgullo, un placer estar con ustedes y que me inviten a su programa. Para la audiencia, en términos generales, voy a recordarles que si quieren tener más información, nos pueden contactar a través de los números telefónicos 0414-093-0530 y 0414-192-0530. 4502. Para los que se encuentran fuera de Venezuela, en vez del 0, coloquen más 58, que quedaría más 58, 414-093-0530 y más 58, 414-192-4502. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, donde nos encuentra como conociendoelislam.bzla. Conociendo el Islam. Venezuela, pero abreviado, BZLA. Estamos emocionados de compartir contigo esta experiencia enriquecedora y esperamos que cada episodio te acerque aún más al fascinante mundo del Islam. Así que prepárate para sumergir tu mente en Conociendo el Islam con Radio Caroní 93.1 FM. Y bien, el tema que vamos a hablar hoy es por qué los musulmanes invitan a los demás al Islam. Bien, comenzamos con una reflexión y comenzamos de la siguiente manera. Si descubrieras algo tan maravilloso que sintiera que saltas de la emoción, ¿qué es lo primero que querrías hacer? Si resolvieras un rompecabezas y conocieras a otros que estuvieran tratando de lograrlo también, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo reaccionarías? Si descubrieras el significado de la vida o de los secretos del universo, ¿qué harías con ese conocimiento? Si hallaras una forma de desenterrar el miedo y la tristeza y reemplazarlo con la felicidad eterna, ¿qué harías? La mayoría de la gente no son capaces de contener sus emociones y querrían contarles a tantas personas como les fuesen posible. Querrían contarle a todos acerca de lo que han descubierto, con esperanza o con la esperanza de que los demás se emocionaran, tanto como lo hacen ellos. Y esa es la respuesta breve y concisa del por qué los musulmanes invitan a otros o invitan a los demás al Islam. Porque estamos convencidos y sin sombra, sin dudas, de que el Islam es el sentido de la vida, el secreto del universo y la llave a la felicidad eterna. Enrollado en un paquete alcanzable y comprensible. Y queremos que todas las personas en este planeta lo sepan. Pero hay una respuesta larga que implica obedecer a los mandamientos de Dios, seguir los pasos de los profetas, reunir recompensa con la esperanza de alcanzar paz y la felicidad eterna en el más allá. El Islam es lo que a veces se denomina una religión proselitista. Eso significa que es una religión que trata de convencer a la gente de que su sistema de creencia es el correcto. El Islam es una religión que no solo contiene todas las respuestas a las grandes preguntas de la vida, sino que también es amplia e incluye al no poner restricciones sobre quienes pueden hacerse o no musulmán. El Islam es una religión para todo lugar, toda época, toda gente. A nadie se le puede impedir que aprenda la verdad, sin importar cuál sea su origen religioso, su etnia o su nacionalidad. Muchas personas pueden creer de que se necesita ser de una raza específica, de un pueblo específico, de un país específico para ser musulmán, y no. No, porque el Islam vino para toda la comunidad, para toda la humanidad y todo aquel deseoso que desea aprender de la religión islámica puede hacerlo libremente, y cualquier musulmán de todas partes del mundo estaría dispuesto de hacerlo, de ayudar con la mejor forma para que esta persona se eduque o medianamente le oriente con respecto a nuestra religión. Una vez que un individuo se hace musulmán, es totalmente igual que cualquier otro musulmán, sin importar de dónde sea, cómo lo vean, o cualquiera era del estado de su vida o de sus corazones antes de abrazar el Islam. Una vez un individuo se hace musulmán, es totalmente igual a cualquier otro musulmán, sin importar de dónde sean, cómo se vean, o cuál era el estado de su vida o de sus corazones antes de abrazar el Islam. La verdad sobre Dios y su propósito para nosotros, su creación, es algo a lo que toda persona debe tener acceso. Así que a aquellos de nosotros, lo que sabemos, Dios ordena o Dios nos ordena que lo digamos a los demás. Hay un versículo del Sagrado Corán en la sura número 3 al sura número 3, capítulo número 3, versículo número 104, que dice que siempre hay entre ustedes un grupo que inviten al bien, condenando a lo bueno y prohibiendo lo malo. Esos serán los bienaventurados. Y en el capítulo número 16, versículo 125, dice: convoca al camino de tu Señor con sabiduría y bellas palabras, y argumenta de la mejor manera. Fíjense cómo Dios nos tiene recordatorios. Nos dice que invitemos a las personas a que conozcan nuestra religión, nuestra forma de vida. Y también nos hace un énfasis y nos dicen que de aquellas personas que invitan al bien, prohibiendo el mal, estos son los quienes, los bienaventurados. La mayoría de la gente divulga las noticias emocionantes sobre el Islam y cumplir al mismo tiempo con los mandamientos de Dios. Los eruditos del Islam concuerdan en que invitar a otros al camino de Dios es una obligación comunitaria. Es decir, que cada creyente debe emprender esta gran obra. Pero si en un lugar particular hay suficiente cantidad de personas haciéndolo, los demás quedan libres de dicha obligación. Es decir, que cada creyente debe emprender esta gran obra de invitar a las personas, estemos donde estemos. Si una persona viene y nos habla sobre la religión, que quiere que información, que quiere aprender, que quiere saber, nosotros estamos en la obligación de hacerlo. Este trabajo es denominado como dawa o prédica. Dawa es invitación en el idioma árabe. Lo traducimos como más o menos como prédica o invitación a la religión. Las personas que se dedican a esto son llamados como dai o predicador. Sin embargo, sería erróneo asumir que solo la gente especializada puede hacer dawa o puede hacer invitación al Islam, o solamente pueden ellos hablarle de la religión y no. Es una obligación, una responsabilidad que tenemos todos por ser musulmán. Cuando una persona nos pregunta acerca de nuestra religión, no estamos exentos de informar a las personas. Por supuesto, predicar a una multitud de personas requiere entrenamiento, pero la realidad que todos vivimos es que todo musulmán practicante de alguna u otra forma hace dawah todos los días. Muestra el Islam de alguna manera. Su forma de vivir, la forma de tratar a los demás, es a menudo la mejor forma de presentarte, de dar a conocer el Islam, ya que esta es una forma de vida. Y cuando la gente ve la alegría, la modestia, la justicia en la vida cotidiana del musulmán, eso resulta muy atractivo. Ser un buen ejemplo es una forma sencilla de invitar a la gente hacia el Islam. Una religión de misericordia, de perdón, donde la gente se comporta de esa manera todos los días. Es atractiva para aquellos cuya vida no es tan fundamentada con algún tipo de adoración o de estilo de vida como lo hacemos los musulmanes. Otra de las razones por la cual a la gente le gusta invitar a otros al camino del Islam es que desean seguir los pasos de los enviados de Dios. La misión de ellos fue invitar a la gente a salir de la oscuridad o a salir de las oscuridades hacia la luz. Ellos trataron de llevar a la gente de la incredulidad a la creencia en la unicidad. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, el último en una larga línea de profetas y mensajeros, fue enviado a la humanidad por Dios para decirle, entre otras cosas, acerca de la inmensa recompensa del más allá para aquellos que crean en Dios y no lo adoran, no adoran a nada ni nadie, excepto a él. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque es el único que tiene derecho a ser adorado, más nadie. En un capítulo del Corán, en el capítulo número 34, versículo 28, Dios nos dice: no te envié, oh Muhammad, sino como anunciador de las buenas nuevas y amonestador para todos los seres humanos, pero la mayoría de la gente lo ignora. Esto lo dice en el capítulo 34, versículo 28. También dice en otro versículo, dice: oh profeta, te he enviado como testigo apreciador, amonestador, para que invites a creer en Dios con su anuencia. Eres una antorcha luminosa. Esto lo consigue en el Corán, en el capítulo 33, versículo del 45 al 47. Entonces, fíjense cómo termina este versículo. Dice: eres una antorcha luminosa. ¿Qué quiere decir? Una antorcha generalmente la encendemos cuando estamos en la oscuridad y queremos una guía, queremos ver dónde pisar, por dónde caminar, por dónde ir. Pues el profeta Muhammad fue enviado como testigo, avisador, amonestador, para invitar a la gente a que crea en Dios. Y fíjate, eres una antorcha luminosa, dice Dios, con respecto al profeta Muhammad, que la pasa con él. Otra razón para hacer dawah, y otra razón para invitar a las personas al Islam, es que el Islam es una fuente de bondad y de recompensas ilimitada. Cuando una persona abraza el Islam debido a la influencia de otra persona, el que invita al Islam recibe la recompensa que cada recibe la recompensa cada vez que la otra persona adora a Dios. Cada vez que la otra persona haga una obra buena sin que a esta persona se le disminuya algo de su recompensa. Profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, dijo: quien invite a la guía recibirá recompensa similar a la de aquellos que lo siguen, sin que la recompensa de ninguno de ellos se reduzca en lo absoluto. Y también dijo: si Dios guía a una persona a través de ti, eso será mejor para ti que poseer camellos rojos. Y dice camello rojo porque aquel entonces, hace más de 1400 años, los camellos rojos eran lo más costoso de la época. Los musulmanes creen en la única forma, o los musulmanes creemos que la única forma de tener éxito en esta vida y en la próxima es vivir en la religión del Islam. Creemos en las grandes preguntas de la vida, las que te mantienen despierto en las noches y las que te hacen soñar de día con una eternidad de iluminación. Pueden ser respondidas por el Islam. La sinceridad es un concepto importante en el Islam. Quienes son deshonestos saben que su recompensa disminuirá rápidamente. Aquellos creyentes que quieren sinceramente divulgar las buenas nuevas del Islam pueden ver sus recompensas multiplicadas, incluso si su esfuerzo no tiene éxito. Los musulmanes queremos sinceramente que todos en este planeta conozcan y amen a Dios de la forma en la que ellos conocen y aman a Dios. Y es por eso que los musulmanes invitamos a los demás al Islam. Y bien, seguimos por acá por tu emisora 93.1 FM Radio Caroní. Y les voy a recordar que si quieren tener algún tipo de información, algunas preguntas en concreto, puede contactarnos a través de los números telefónicos más 58-414-093-0530 y al más 58-414-192-4502. También nos consigues en Instagram como @conociendoelislam.bzla, Venezuela abreviado. @conociendoelislam.bzla. Estamos por allí atentos a cualquier solicitud, pregunta que venga de parte de todos ustedes. Y bien, continuamos entonces con una pregunta que muchas personas se hacen, e incluso creo que a nosotros, la mayoría de los musulmanes, las personas no lo hacen y nos dicen: ¿quiénes son ustedes los musulmanes? Yo, de forma, digamos, bien criollita, yo les digo: yo soy un venezolano, más criollo que la arepa de Reina Pepiada. Pero bien, los musulmanes provenimos de cualquier raza, cualquier nacionalidad, de todas las culturas del mundo. Tenemos diferentes idiomas, diferentes vestimentas, comida, costumbres, pero sin embargo, todo aquel que diga que cree en Dios único, sin asociarlo con nada ni nadie, y que atestigue de que el profeta Muhammad es el último de los profetas que él envió, entonces ese es un musulmán. Menos del 15% de la población musulmana vive en el mundo árabe. Un quinto de la población se encuentra en África y la comunidad musulmana más grande del mundo es Indonesia. Partes importantes en Asia son musulmanas y la minoría musulmana importante se encuentra en China, India, Rusia, Europa y en todo el continente americano, norte, sur y Centroamérica. Entonces, no es como mucha persona piensa de que el Islam es de árabe. Para nada. Según un censo de 2023, según un censo de 2023, cerca de 2.007 millones de personas en todo el mundo practican la religión musulmana y todos somos de diferentes nacionalidades, diferentes razas, cultura, y nos une una sola cosa que es nuestro credo. Ahora bien, Islam, ¿de dónde proviene la palabra Islam? La palabra Islam es una palabra árabe que significa sumisión a la voluntad de Dios. Esta palabra tiene la misma raíz que la palabra en árabe salam, que significa paz. Como tal, la religión del Islam nos enseña los medios para alcanzar la paz verdadera, en ese sentido terrenal y espiritual, abandonando o abandonándonos a la voluntad de Dios y viviendo de acuerdo a sus leyes, leyes divinas que fueron reveladas por él. No fueron leyes por un hombre, no fueron leyes escritas por una persona, no, son leyes que él nos reveló a través de nuestro profeta Muhammad. La verdad más importante de que Dios ha revelado a la humanidad es que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado excepto Él, Dios el Todopoderoso. Todas las alabanzas de la humanidad son debidas a Él. La palabra musulmán tiene la misma raíz que significa que es aquel que se entrega a la voluntad de Dios, sin importar su raza, su nacionalidad o su origen étnico. Ser musulmán implica sumisión voluntaria y una obediencia activa a los preceptos de Dios y vivir de acuerdo a su mensaje. Algunas personas creen erróneamente que el Islam es solo una religión de árabe, pero nada puede estar más lejos de la realidad. No solo hay musulmanes en cada rincón del mundo, como en Norteamérica, en Europa, sino en Bosnia, Nigeria, Indonesia, Marruecos, cualquier parte del mundo que nos imaginemos, hay musulmanes. Hay pueblos de personas, de pueblos de musulmanes, o hay pueblos donde hay personas que practican la religión. Uno claramente puede ver que los musulmanes son diversos en pueblos, en culturas, nacionalidades y origen étnico. Es interesante señalar que en la actualidad más del 80% de la población musulmana mundial no son árabes. Si hay más musulmanes solo en Indonesia que en todo el mundo árabe. En Indonesia cerca de 200, más de 200 millones de habitantes son musulmanes. Y su población, o por lo menos hasta el censo de 2022, estaba en 220 millones de habitantes. Y fíjense que la población, los países árabes son cerca de 23 o 25 países árabes. Y solamente en Indonesia hay más musulmanes que en todos estos países juntos. Por consiguiente, aun cuando es correcta la noción de que la mayoría de los árabes son musulmanes, la mayoría de los musulmanes no son árabes. Todo aquel que se entrega a la voluntad de Dios y lo adora solamente a Él, se considera musulmán. El Islam no es una religión nueva, ya que no es más que el desarrollo práctico de la sumisión a Dios. Esto es el Islam. Y ha sido siempre la única religión aceptada a los ojos de Dios. Por esta razón, el Islam es la religión natural del ser humano. Es la única y la verdadera. Su mensaje es el mismo que Dios ha revelado a todos los profetas y mensajeros enviados a toda la humanidad a lo largo de la historia. Por consiguiente, los musulmanes creemos que todos los profetas enviados por Dios a la humanidad desde Abraham, Moisés, Jesús, Noé y el último de ellos que es Muhammad, la paz sea con todos ellos, trajeron a la gente sin siempre el mismo mensaje. El monoteísmo puro, la adoración a un solo Dios. Es por eso que no consideramos a Muhammad como el fundador de una nueva religión, como muchas personas creen o piensan erróneamente, sino el continuador del mensaje de los profetas anteriores y el sello de la profecía, el último de los profetas, al entregarle a Muhammad la revelación final, eterna y universal para la humanidad, Dios finalmente completó el pacto que hizo con Abraham, el padre de los profetas. Basta decir que el camino del Islam es el mismo que el del profeta Abraham, porque tanto en la Biblia como en el Corán, Abraham es el paradigma dado por Dios. De la persona que se entrega por propia decisión a la voluntad de Dios y lo adora a Él solamente, sin asociarle nada y sin intermediarios. Una vez que nos damos cuenta de esto, se hace evidente que el Islam tiene el mensaje más continuo y universal a lo largo de la historia humana que ninguna otra religión tiene, ya que todos los profetas pueden considerarse musulmanes, es decir, que escogieron entregarse a la voluntad de Dios y a la prédica del Islam. El fundamento de la fe islámica es la creencia de que Dios es uno y único. Dios es el Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Jesús. El Islam enseña que la creencia en un solo Dios es una intuición natural en el que el ser humano y la inclinación natural de su vocación de culto, como la del concepto de Dios en el Islam, es bien concreto, sin ambigüedades y fácil de entender. El Islam nos enseña que el corazón, la mente y el alma de los seres humanos son naturalmente receptivos a la revelación divina. Y la revelación de Dios al ser humano no está oculta detrás de misterios irracionales ni contradictorios. Consecuentemente, el Islam enseña que, si bien la naturaleza e inmensidad de Dios no pueden ser comprendidas completamente por la limitada mente humana, Dios tampoco espera que creamos y aceptemos cualquier teoría absurda y demostrablemente falsa acerca de Él. De acuerdo a la enseñanza del Islam, Dios Todopoderoso posee una unicidad absoluta, y nuestra fe en su unicidad jamás debe quedar comprometida por asociarle con partícipes a su divinidad, compañeros, asociados, hijos, padres, nada que se le parezca. Por eso el Islam requiere que cada musulmán mantenga sus vínculos directos con Dios, sin intermediario. Muy importante esto, sin intermediario. Lo que está absolutamente prohibido por Dios desde el punto de vista islámico, creer en la unicidad absoluta de Dios, significa darse cuenta de que todas las alabanzas, oraciones, súplicas y formas de adoración son debidas a Él exclusivamente, y que solamente Él merece ser llamado Señor y Salvador. Algunas religiones, sin embargo, aun cuando se autodenominan monoteístas, entre comillas, y dicen profesar la fe de la unicidad de Dios, no dedican culto a Él solamente. También otorgan el título de Señor y Salvador a seres creados, seres que fueron creados por otras personas, llámese estatuas, o incluso personas que en algún momento caminaron, respiraron, comieron, durmieron, se casaron, se cansaron y vivieron una vida humana. Personas que o creaciones que no son omnipotentes, omnisapientes ni inmutables. Incluso de acuerdo a sus propias escrituras, es suficiente decir que, según el Islam, no basta decir Dios es uno. Esto debe demostrarse en los actos y en las creencias, dedicándolas exclusivamente a Él y no a otros. En resumen, Dios es Dios, el hombre es el hombre. Como Dios es el único creador y sustentador del universo, es trascendente y está más allá de su creación. El creador y su criatura no están mezclados, ni son lo mismo. El Islam nos enseña que Dios tiene una naturaleza verdaderamente única e indivisible. que no engendró ni fue engendrado, y que está por encima de toda debilidad humana o de cualquier cosa que se le parezca el ser humano concebir e imaginar. Veamos de nuevo. El Islam nos enseña que Dios tiene una naturaleza verdaderamente única e indivisible, que no engendró ni fue engendrado, y que está por encima de toda debilidad humana o de cualquier cosa que el ser humano pueda concebir e imaginar. El Corán nos enseña que todo el universo y alrededor nuestro hay signos y pruebas de sabiduría de Dios. Por ende, Dios convocó al ser humano a meditar acerca de la creación, para construir y perfeccionar su conocimiento de Creador. Los musulmanes creemos que Dios es amoroso, compasivo y misericordioso, entre otras cualidades. Que Él es consciente de todos los detalles de nuestra vida diaria. En esto, el Islam mantiene una vía intermedia entre las creencias extravagantes de algunas religiones y aquellas que son excesivamente restrictivas. Algunas religiones y filosofías retratan a Dios como un ser superior que no manifiesta ningún interés por asuntos de su criatura o que no tiene conocimiento de ello. Otras religiones tienden a representar a Dios con unas cualidades humanas y enseña que Él está en esencia en su creación, que encarnó en alguien o en algo, o que está en todo. Según el Islam, Dios, el Todopoderoso, ha clarificado la verdad de esto a través de sucesivas revelaciones, revelándonos que Él es el compasivo, misericordioso y respondedor de plegarias, pero también ha enfatizado que no hay nada ni nadie comprobable a Él en el universo, que Él está más allá de su creación y no incluido en ella. Finalmente, debe señalarse que la divinidad de que los musulmanes adoramos a la misma que adoran los judíos y los cristianos, porque no hay divinidad que Dios mismo. Desafortunadamente, algunas personas creen erróneamente que los musulmanes adoramos a un Dios diferente de los judíos y de los cristianos, y que Allah es algo como el Dios de los árabes. Esto es un mito que ha sido propagado por los orientalistas y es completamente falso, porque la palabra árabe Allah significa literalmente la divinidad. Allah es la misma palabra que utilizan los árabes judíos y los árabes cristianos para referirse a Dios. Sin embargo, como afirmamos anteriormente, aun cuando la divinidad que adoramos los musulmanes es la misma que adoran los judíos y cristianos, el concepto de Él que en el Islam tiene difiere de las creencias de otras religiones, principalmente por el concepto islámico de que Dios está enteramente basado en la revelación divina sin adulteración por parte de un clero. Por ejemplo, los musulmanes rechazamos la creencia cristiana de la Trinidad, no solo porque en el Corán la rechaza, sino porque también, tal fuese la verdadera naturaleza de Dios, Él se lo habría revelado a Abraham, a Noé, a Jesús y a los demás profetas enviados. Y no es el caso. Y seguimos por acá por tu emisora 93.1 FM Radio Caromí. Si quieres tener más información, recuerda que estamos en nuestra línea telefónica. Me puedes contactar a través del más 58-414-093-0530 y por más 58-414-192-4502. También nos pueden conseguir a través de Instagram como @conociendoelislam.venezuela. Venezuela abreviado sería @conociendoelislam.bzla. Bien, continuamos hablando del tema de hoy, conociendo un poco del Islam, conociendo el porqué los musulmanes invitamos a las personas a la religión, quiénes somos los musulmanes y en qué creen los musulmanes. Ahora fíjense el tema a continuación, vamos a hablar un poco de algo que también muchas personas escuchan que dicen la Biblia de los musulmanes. Y no, esto no se llama la Biblia de los musulmanes, esto es el Corán. ¿El Corán qué es Corán? Bueno, la palabra Corán en árabe significa literalmente recitación. También la podrían definir como lectura. Cuando es usada en el contexto de religión islámica, significa que es el mensaje final de Dios para la humanidad, que fue revelado al último profeta, el profeta Muhammad, que la pasa con él. Y es literalmente la palabra de Dios, como está claramente afirmado en él mismo. A diferencia de otras escrituras sagradas reveladas por Dios, el Corán ha sido perfectamente preservado. Y esto lo pueden conseguir en la sura, en el capítulo 15, en la ley número 9, donde Dios dice, ciertamente descendimos al recuerdo de Dios y ciertamente soy su protector. Quiere decir que Dios ha enviado el mensaje del Corán y Él se encargará de protegerlo para evitar tergiversaciones, como pasó con libros anteriores. Tanto en su palabra como en su significado a través de una lengua viva, el Corán es un milagro de la lengua árabe. Es conocido por ser inimitable en su estilo, por la excelencia de su figura retórica y por su impacto espiritual. La revelación final de Dios a la humanidad, el Corán, fue revelado al profeta Muhammad, que la paz sea con él, a lo largo de 23 años. El Corán, en contraste con muchos otros libros religiosos, pues siempre considerado por sus creyentes como la palabra de Dios y no designado así por un concilio religioso cientos de años después de que fuese escrito. También fue recitado ininterrumpidamente por públicos desde su revelación, tanto en frente de los musulmanes como ante de los no musulmanes. Durante la vida del profeta Muhammad fue escrito en su totalidad y memorizado, palabra por palabra, por los compañeros del profeta, tal como fue revelado. Por eso, a diferencia de otras religiones, el Corán estuvo siempre desde el comienzo en manos y posesión del pueblo musulmán, tanto en su redacción como en su significado. Como tal, fue difundido, memorizado y preservado de la adulteración por parte de un clero. Con respecto a las enseñanzas del Corán, es un mensaje universal dirigido a toda la humanidad y no está dirigido a un pueblo elegido, ni a una tribu en particular. El mensaje que trae no es nuevo, sino que es el mismo mensaje de todos los profetas anteriores. Someternos a la voluntad de Dios y adorarlo a Él únicamente. Como tal, la revelación de Dios en el Corán se concentra en enseñar a los seres humanos la importancia de creer en la unicidad absoluta de Dios, sin asociarle nada, y enmarcar nuestras vidas en la guía que Él nos ha revelado. Además, el Corán contiene historias de los pueblos anteriores, tales como Abraham, Noé, Moisés y Jesús. También muchas provisiones y mandatos de Dios en los tiempos modernos, en los que muchas personas son acosadas por la incertidumbre, la desesperación espiritual y una preocupación obsesiva por las apariencias. Las enseñanzas del Corán ofrecen una satisfacción espiritual que contrasta con la vaciedad y el sinsentido crónico que padece el ser humano en las sociedades modernas. En resumen, el Corán es el libro de guía
para la vida por excelencia.
El profeta Muhammad, a diferencia de los fundadores de otras religiones, él es el último profeta del Islam. Es como reconocen los historiadores de Occidente. La figura del mundo antiguo mejor documentada en la historia. De la historia de toda la humanidad. Ya que conocemos su vida hasta en los más íntimos detalles. No solo se ha preservado el texto original de la revelación de Dios a Muhammad, sino que también se han preservado miles de reportes históricos reflejados en la enseñanza de hechos en lo que conocen como la literatura del hadith o todo lo que dijo e hizo el profeta que la paz con él. Dicho esto, es importante tener en cuenta que los musulmanes creemos que el profeta Muhammad, que la paz con él, fue solo un hombre como nosotros, escogido por Dios, y que no tiene ningún atributo divino. Para evitar el desviado deseo de deificarlo, Muhammad enseñó a los musulmanes para que se refieran a él como el mensajero de Dios y su siervo. La misión del último profeta, del último mensajero de Dios, fue simplemente enseñar una vez más que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado excepto Dios el Único, el Todopoderoso, como también ofrecerle a la humanidad un ejemplo viviente de la revelación de Dios. En términos simples, Dios descendió su revelación a Muhammad, quien la enseñó, la predicó, vivió en base a ella y a su práctica, vivió en base a ella y la practicó en todos los ámbitos y esferas de la vida humana. Así, Muhammad fue más que un profeta comparado con otro de tantos mencionados en la Biblia, ya que también fue estadista y gobernante. Fue un hombre humilde que vivió una vida de servicio a Dios, estableciendo su religión y un estilo de vida que abarca todos los aspectos de la existencia humana, ofreciendo un ejemplo del ideal humano de amigo, esposo, maestro, gobernante, guerrero, juez. Por esta razón los musulmanes lo seguimos. No por devoción, o sea, no por devoción a él, sino por obediencia a Dios. Muhammad, la paz sea con él, no solo nos enseñó cómo relacionarnos los unos con los otros en base al amor, sino, y más importante aún, cómo relacionarnos con Dios y cómo adorarlo de la manera que a él le agrada, o sea, la manera que a Dios le agrada. Como otros profetas anteriores, Muhammad enfrentó la oposición y la persecución durante toda su vida. Siempre fue paciente y justo. Trató a sus enemigos con clemencia. El resultado de su misión fue completamente exitoso, aun cuando su misión comenzó en uno de los lugares más remotos y solitarios de la tierra. Apenas 200 años después de su muerte, el Islam se había esparcido desde España hasta la China. El profeta Muhammad, que la paz sea con él, tiene un rango especial y honrado entre todos los profetas. No porque trajera nuevas doctrinas o milagros más grandes, sino porque fue elegido por Dios para traer la última revelación a la humanidad, cuya legislación se adapta a todas las épocas, pueblos y latitudes, inmutablemente hasta el último de los días. En el Sagrado Corán, Dios enseña la humanidad que fuimos creados para descubrirlo y adorarlo, y que la base de toda verdadera religión es la de ser consciente de Dios. como las enseñanzas islámicas abarcan todas las esferas de la existencia humana. Ser consciente de Dios es algo que se incentiva en todas las circunstancias mundanas concebibles. El Islam enseña que cualquier acto mundano que se advierte en un acto de culto, cuando es realizado con la intención de complacer solamente a Dios dentro del marco de su ley divina, por lo tanto, el culto en el Islam no está limitado a los rituales religiosos. Las enseñanzas del Islam son una misericordia y una curación para el alma humana, desarrollando preponderadamente en el ser humano cualidades como la humildad, la paciencia, la sinceridad y la caridad. Además, el Islam condena el orgullo y las falsas pretensión de rectitud, pues Dios Todopoderoso es el único que juzga a los hombres. El punto de vista islámico acerca de la naturaleza del hombre es realista y equilibrado. Los musulmanes no creemos que el ser humano sea concebido en el pecado ni malvado por naturaleza, sino que tiene capacidad de hacer tanto el bien como el mal. El Islam también nos enseña que las creencias deben ir acompañadas por actos de Dios. El Islam también enseña que la creencia o que las creencias deben ir acompañadas por los actos. Dios ha enseñado al ser humano libre albedrío y nuestra fe se mide por nuestras acciones. En cualquier caso, los seres humanos hemos sido creados débiles y caemos en los pecados regularmente. Así que la naturaleza humana como tal, Dios la ha creado en su sabiduría y no es inherentemente corrupta ni defectuosa. Por eso, la puerta del arrepentimiento está siempre abierta para todos los seres humanos y el Todopoderoso ama al pecador que se arrepiente más que aquel que no peca en absoluto. El verdadero balance dado a los musulmanes por el estilo de vida islámico consiste en un saludable temor devocional a Dios, como también una sincera esperanza en su infinita misericordia. Una vida sin temor a Dios conduce al pecado y a la transgresión. Y una vida sin fe en su misericordia conduce a la desesperación y a resignarse al pecado. A la luz de esto, el Islam enseña que solo los desviados desesperan de la misericordia de Dios. Además, el Sagrado Corán contiene abundantes enseñanzas acerca de la vida en el más allá y del día del juicio. Por eso los musulmanes creemos que todos los seres humanos seremos juzgados por Dios al final de los tiempos por nuestra creencia y actos en la tierra. Al juzgar cada ser humano, Dios Todopoderoso será tanto justo como misericordioso. No juzgará a nadie más allá de sus capacidades. Ya volvemos. Y seguimos por aquí por tu emisora 93.1 FM Radio Caroní. Recordándole a toda nuestra audiencia que nuestro WhatsApp está atento a tus mensajes. Y nos puedes contactar a través del +58 414-093-0530 y +58 414-192-4502. También nos puedes ubicar en Instagram como @conociendoelislam.bzla. Venezuela abreviado, @conociendoelislam.venezuela abreviado bzla. Y continuamos con nuestro acostumbrado podcast y continuamos diciéndoles que el Islam nos enseña que la verdadera felicidad solo puede obtenerse viviendo una vida completamente sumergida en el entendimiento de Dios y satisfaciéndolo a lo que Él nos exige. Porque Él en su infinita sabiduría sabe lo que necesitamos y lo que quiere de nosotros. La verdadera libertad no significa no ser esclavo de nuestros instintos irracionales, por decirlo así, o de la ideología inventada por el hombre, ni la voracidad irracional e insaciable de los propios apetitos mundanos. Esto contrasta completamente con el punto de vista de tanta gente en todo el mundo, o mejor dicho, en este mundo moderno, que considera que la libertad es poder satisfacer todas sus necesidades, todos sus deseos sin ningún tipo de restricción ni inhibición. La guía clara y comprensiva del Islam nos ofrece al ser humano un propósito bien definido en la vida. Además de integrarlo como miembro de ya una milenaria hermandad, sus enseñanzas prácticas y bien balanceadas son una fuente de confort espiritual, sabiduría y moralidad. La relación directa, sin intermediario, con Dios que el Islam propone al ser humano, como también el sentido de propósito que uno siente al ser musulmán, lo libera de muchas de las ansiedades y preocupaciones de la vida moderna. En resumen, el estilo de vida islámico es puro y completo. Está constituido sobre la disciplina, autocontrol, la oración regular, el ayuno, y está libre de supersticiones irracionales o discriminaciones raciales, nacionales o culturales, aceptando vivir una vida consciente de Dios, siendo consciente de que lo único que define o distingue a un ser humano de otro ante los ojos de Dios es su piedad y conciencia de Él. El ser humano se realiza con dignidad. En el corazón del Islam yace la creencia en Dios. El centro del credo islámico es dar fe de la frase La ilaha illallah, que en español significa no existe verdadera deidad que merezca ser adorado excepto Dios. Esta creencia en árabe se llama Tawhid, que es el eje sobre el cual gira el Islam. Además, es el primero de dos testimonios por el cual una persona se convierte al Islam, esforzándose por conseguir la certeza en la unicidad. Para muchos no musulmanes, el término Allah, nombre de Dios en árabe, se refiere a una extraña deidad, o el Dios de los árabes, o lo que puedan decir. Pero ya lo hemos dicho anteriormente, que la palabra Allah es la traducción al árabe de Dios como tal. Dios único, sin socio, sin compartícipe, sin nada. Ahora, todo musulmán debe cumplir con cinco pilares o cinco prácticas clave durante toda su vida. Estas prácticas se conocen como los pilares que ya constituyen la base esencial de la vida de todo musulmán, que son los cinco pilares del Islam. Entre ellos tenemos, o mejor dicho, ellos son, la shahada, la oración, el zakat o la caridad, el ayuno y la peregrinación. El Islam se fundamenta sobre estos cinco pilares. La shahada significa compromiso verbal que nosotros aceptamos, entendemos, de que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah o Dios, y que Muhammad es su profeta y mensajero, el sello de todos los profetas, que vino a traer más de los que trajeron los mensajes anteriores, que es la adoración a Dios único. El segundo de ellos es el rezo, y el rezo es el deber de todo musulmán, sea hombre o mujer, después de alcanzar la edad de la pubertad, realizar 5 oraciones en momentos específicos durante el día y la noche. Hay unos en la mañana, uno en el mediodía, uno en la media tarde, uno en el atardecer y uno en la noche. Claro está que para cumplir con todo esto hay protocolos o pasos a seguir, y algo importante es tener la intención y hacer la purificación. Bueno, eso es un tema que si quisieran tener algún tipo de detalle, alguna información extra, nuestros WhatsApp están disponibles. Recuerden, +58 414 093 0530 y +58 414 192 4502. Bien, el rezo, como les estaba diciendo, es un deber de todo musulmán y hay que cumplirlo desde el momento que alcanzamos la pubertad. Son 5 rezos diarios que hacen los musulmanes y que cumplimos en tiempo o momentos específicos. Y el tercero de ellos es el ayuno del mes de Ramadán. Ramadán es el noveno mes del calendario lunar. Es para todo musulmán que cumpla con condiciones hacer el ayuno. El ayuno es un acto de adoración que fue legislado para los musulmanes y para los que estaban anteriores a nosotros, cristianos, judíos. Dios en el Corán, en la sura 2, versículo 183, dice: Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan ladina amanu, kutiba alaykum asiyamu, kama kutiba al ladina min qabilikum la'allakum ta'takun. Significa: oh creyentes, se les ha prescrito el ayuno, así como se les fue prescrito a los que estaban anteriores a ustedes, para que alcancen la piedad. Entonces el ayuno no es algo nuevo o exclusivo de los musulmanes, sino que también de las religiones anteriores que fueron monoteístas. El ayuno es la abstinencia total de comer, beber, fumar, masticar, tener relaciones íntimas con tu esposo, con tu esposa. En términos generales, la palabra en árabe siam, que significa abstención, es limitarnos de cosas que son permitidas hacer. Comer, beber, todo eso son permitidos hacerlo. Pero en este mes de ayuno, en este mes de Ramadán, los musulmanes, como acto de adoración, nos abstenemos de hacerlo. El ayuno también es un tiempo para disciplinarse. ¿Para disciplinarse quién? Para disciplinarse uno mismo de los malos comportamientos, tales como discutir, decir malas palabras, entre otros. Cualquier hábito que sea negativo, que resta y no suma, entonces en este mes tratamos de hacer las cosas al 100 y minimizar cualquier acto que a Dios le desagrade. El ayuno, como les dije, está legislado para todo musulmán que cumpla condiciones. Aquellos que no cumplen las condiciones no deberían ayunar. ¿Quiénes no cumplen condiciones? Bueno, principalmente 2 tipos de personas. Vamos a mencionar 2 tipos de personas que Dios las menciona en el Corán, que son aquellos que están de viaje o aquellos que están enfermos. Pero también se extiende a, por ejemplo, una mujer que esté menstruando, una mujer que está lactando, Y si el ayuno se le complica, por ejemplo, a una mujer que está lactando, entonces no debe ayunar. A una persona que se encuentra enferma, cuya enfermedad es permanente, que necesite medicamentos, que necesite cierto tipo de alimentación constante, hidratación, etc., estas personas no pueden ayunar. Y un musulmán no se debe sentir mal por no practicar el ayuno, siendo que no puede. ¿Por qué? Porque el mismo Dios dice, y si se encuentran enfermo o de viaje, no ayunen, ayunen después. Pero entonces viene y si una persona tiene una enfermedad que es permanente, entonces no está obligado a ayunar después porque en ningún momento va a poder ayunar por la misma situación médica. Las mujeres embarazadas, si el embarazo amerita hidratarse, comer vitaminas, suplementos, entonces ella también tiene permitido no ayunar y posteriormente que salga del embarazo e incluso de la lactancia, puede, pagar ese ayuno o reponer ese ayuno que no practicó o que no hizo. En nuestra próxima transmisión, la próxima semana, extenderemos un poquito más del tema de Ramadán, con el favor de Dios, que Dios nos lo permita, porque es un tema muy poco conocido por la comunidad no musulmana y a veces nos dicen del por qué pasamos tantas horas sin comer, que eso es torturarse, que por qué lo hacen y todo ese tipo de cosas, y vamos a hablar bastante de eso con el favor de Dios. El cuarto pilar del Islam es la caridad. Y la caridad en árabe se llama zakat, y es un porcentaje de la riqueza que una persona puede poseer durante un año. Ese porcentaje debe ser el 2.5 de las riquezas excedentes. Y eso se hace de forma obligatoria para todo musulmán, sea hombre o mujer, que posea mucho dinero. El quinto pilar del Islam es la peregrinación. ¿Y la peregrinación a dónde? A la casa inviolable en la Meca, en Arabia Saudita. Es requerida una vez en la vida para todo musulmán, siempre y cuando pueda. Cuando decimos siempre y cuando pueda, ¿qué quiere decir esto? Que tenga las condiciones tanto económica como física. La peregrinación mayor se hace en un mes específico, en una fecha específica. Específicamente se hace en el mes 12, o en árabe el mes 12 se llama Dhul-Hijjah, es el 12avo, es el mes número 12 del calendario lunar o el calendario islámico. Es un ritual donde el musulmán se olvida de todas las cosas de este mundo y dedica su atención y tiempo únicamente a Allah. Es un momento en el que se desprende de todos los bienes que pueda tener y hacemos la peregrinación a todos los musulmanes que puedan y que vayan al sitio. Hacemos los mismos rituales con las mismas vestimentas, con el mismo corte de cabello incluso. ¿Y por qué? Porque allí estamos dejando, como decir, temporalmente los placeres de esta vida, los gustos, la riqueza, todo lo que podamos tener. Esto es básicamente lo que son los pilares del Islam, que son 5. Y también los musulmanes tenemos 6 pilares de la fe, que son la creencia en Dios único.
creemos en sus atributos, creemos en sus características, creemos en todos los atributos que Él pueda tener. Creemos también en los ángeles, creemos en los libros que fueron revelados, creemos en todos los profetas y mensajeros que envió. También creemos que hay un día en que toda alma será juzgada y creemos en el destino. Sea bueno o sea malo, creemos en Él y lo aceptamos. Entonces toda la creencia de un musulmán con respecto a la religión se basa en esto. 5 pilares del Islam, 6 de la fe. Progresivamente estaremos hablando de esto. Pero además está decir que Dios tiene un propósito contigo, que me estás escuchando, y es que conozca la verdad acerca de Dios. Dios quiere lo mejor para todos nosotros. Pero así como Él quiere también lo mejor para nosotros, nosotros también debemos buscar de Dios, obrar como Él quiere, hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, no pierdas tiempo y acércate a Él. Que si Él te acercas a Él caminando, Él se acercará a ti corriendo. Y si tú te acercas a Él un paso, Él se acercará a ti dos. Con esto nos despedimos por esta semana. No sin antes recordarles que nos puedes seguir en nuestro Instagram como conociendoelislam.bzla y nuestro WhatsApp igualitos que estarán disponibles, que son el +58 414-093-0530 y el +58 414-192-4502. Por ahora me despido. Se despide de ustedes su hermano Enderson Silva. Un saludo especial para mi hermano Saidi y para mi hermano Omar. Espero de verdad que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.